Bueno, pues aquí está la lluvia de nuevo y aquí está nuestro hombre del tiempo, José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Ya has oído cómo estaba el panorama esta mañana? Bueno, un poquito de panorama.
Tranquilo, la verdad es que lo que nos han comentado los escuchantes, Juan, Maricruz, pues es que por esas zonas al menos la cosa está tranquila, pero hemos puesto esta sintonía porque ya está lloviendo por zonas del noroeste peninsular, una nueva tanda de lluvias, un nuevo frente
atlántico. Yo estaba echando de menos las lluvias ya, ¿eh?
Sí.
Hombre.
Algo ha habido esta semana.
Sí, pero poquito.
Bueno, sí,
en algunos sitios. Ya has visto que en Madrid, por ejemplo, se han activado los protocolos anticontaminación, en fin, que viene muy bien la lluvia. Un día a la semana debería llover obligatoriamente.
Sí, bueno, pues sobre todo va a ser mañana domingo, aunque ahora mismo pues ya está lloviendo por puntos de Galicia, Castilla y León, por algún punto del área cantábrica, pero bueno, hoy de momento van a estar ahí muy concentradas en el noroeste de la península. Eso sí, hay que estar pendientes en Rías Bajas, sobre todo en la comunidad gallega, porque allí la lluvia puede ser en algún momento bastante intensa y además acompañada de un fuerte temporal marítimo en todo el litoral gallego. De hecho, están activados los avisos naranjas en toda la costa de A Coruña, en la costa de Lugo, en el norte de la costa de Pontevedra. Fuerte oleaje, mal estado de la mar y vientos muy intensos del suroeste, que no únicamente se van a sentir ahí, sino que en muchas otras zonas de ese noroeste de la península. Pero por el resto de nuestro país, pues el panorama meteorológico bastante tranquilo, cielos bastante despejados, sol por el sur de la península, por la zona del Mediterráneo, también bastante por Canarias, y hoy con un aumento de las temperaturas notable incluso por la zona del Cantábrico y áreas de montaña donde estos días atrás incluso se han producido nevadas.
Meteoconsultas.
Desde Valencia, Inma Mirabet nos cuenta que la semana comenzó allí con los cielos muy despejados y que los aviones dejaban a su paso una llamativa estela blanca que se quedaba marcada en el cielo. Inma ha oído decir que esto anuncia que se avecina un cambio de tiempo y quiere saber si es cierto y por qué sucede.
Bueno, pues la capacidad de anticipar los cambios de tiempo por parte de esas estelas que dejan los aviones a su paso, la verdad es que tiene fundamento científico, Pepa. Esas estelas están formadas por cristales de hielo que se forman a partir del vapor de agua a muy alta temperatura que exhalan los motores de los aviones que van volando y también del que hay por el ambiente allí arriba donde vuelan las aeronaves. Si una estela se queda marcada en el cielo, eso lo que nos está indicando es que en esa zona el aire tiene un contenido de humedad relativamente alto y eso justamente es lo que empieza a ocurrir cuando se acerca un frente nuboso de los que dejan lluvias.
Ah, entonces tiene lógica.
Tiene lógica. Bastante antes de que tengamos el frente encima, ya en la troposfera media y superior está llegando aire húmedo, que es lo que hace que esas estelas sean duraderas, que se mantengan ahí durante bastante tiempo. Según la última edición del Atlas Internacional de Nubes de la OMM, hemos hablado de él aquí en el programa varias veces, la estela de condensación ahora ha quedado catalogada como un cirrus homogenitus, es decir, un cirro, una nube alta, pero generada por la actividad humana. Los cirros que perduran en el tiempo, además, lo habrás observado, tienden a expandirse e incluso llegan a cambiar de género nuboso, y a esa transformación también el Atlas le asigna un calificativo en latín, el nombre Homo mutatus, es decir, una transformación de una nube que hemos generado nosotros mismos.
Pueden mandar sus meteoconsultas, ya lo saben, a través del correo, el WhatsApp, las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su correo info@divulgameteo.es o su Twitter @divulgameteo. El frío o el calor son la consecuencia directa de la temperatura a la que está el aire y sobre esa cuestión nos gustaría charlar hoy un rato contigo. ¿Qué es exactamente la temperatura? ¿Qué representa físicamente esa variable meteorológica?
Bien, pues la temperatura del aire, en primera aproximación, indica cuál es el grado de agitación de las moléculas de los gases que componen ese aire. A mayor temperatura, mayor movilidad y viceversa. Cuanto más frío está el aire, más apelotonadas estarán sus moléculas, se mueven más despacio, mayor es la densidad del aire. Bueno, esta definición de temperatura es bastante intuitiva y está basada en la teoría cinética de los gases y solo se puede aplicar a un gas cuando es ideal. ¿Lo es el aire? Bueno, pues únicamente bajo determinados supuestos. De ahí que dijera eso de en primera aproximación. Si somos un poquito más rigurosos, Pepa, tendríamos que definir la magnitud temperatura en términos de equilibrio térmico entre dos sistemas o cuerpos que están en contacto. La temperatura que marca un termómetro indica justamente la temperatura a la que está el aire que rodea el instrumento y que está, como sabemos, en contacto con él.
Sabemos que la temperatura del aire se mide con los termómetros, pero ¿cómo funcionan? O sea, ¿en qué se basa su funcionamiento?
Claro. Bien, el termómetro clásico es el termómetro de mercurio de alcohol y su funcionamiento es bastante intuitivo. El instrumento consta de un fino tubo capilar de vidrio que está cerrado y que está conectado a un depósito que contiene el líquido, lo que se llama el bulbo. Ese depósito está en contacto con el aire, como he dicho, y los cambios de temperatura de este se transmiten por conducción hasta el mercurio o el alcohol. Uh-huh. Si la temperatura sube, esos líquidos se expanden y el líquido sube por el tubo capilar. Si la temperatura baja, justamente pasa lo contrario, el nivel del líquido baja. El tubito está graduado con una escala termométrica que es la que nos permite saber a cuántos grados está el aire. Hoy en día ya no se fabrican, al menos aquí en Europa, instrumentos que contengan mercurio, como bien sabes, por lo que los termómetros que hay, por ejemplo, los termómetros clínicos,
sí,
o son de alcohol, que todavía se ven, uh-huh, o directamente ya son digitales,
digitales,
que sí, gracias a unos sensores que están basados en propiedades termoeléctricas, pues permiten medir también eso, la temperatura.
En un observatorio, ¿qué tipo de termómetros hay o qué tipos? ¿Solo se mide la temperatura del aire?
Bueno, en los observatorios principales hay distintos tipos de termómetros. No solo los hay para medir la temperatura del aire, también se sirven o se utilizan para medir la humedad y también la temperatura del suelo a diferentes profundidades, que es una información muy útil en agronomía. Bueno, dentro de la garita meteorológica que hay en los observatorios están los termómetros de máxima y de mínima, que permiten saber cuáles han sido las temperaturas extremas de cada jornada, la más alta y la más baja. El de máxima es de mercurio y el de mínima es de alcohol. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay lugares del mundo, como también sabemos, donde la temperatura del aire desciende bastante, tanto que desciende por debajo del punto de congelación del mercurio, que es de menos 38,4 grados Celsius. En la garita meteorológica también hay dos termómetros de mercurio que forman lo que se llama el sicrómetro. Es un instrumento que permite saber cuál es el contenido de humedad del aire. Hay un termómetro seco y un termómetro húmedo. Ese último lo que tiene es el depósito envuelto por una telilla que está empapada de agua, yeah, y que en función de cómo sea la evaporación, de que haya más o menos humedad en el ambiente, marca un valor distinto al seco y, uh-huh, se puede deducir la humedad a partir de las dos medidas.
Normalmente expresamos la temperatura en grados centígrados, pero ya nos has dicho en más de una ocasión aquí, uh-huh, en este espacio, que lo correcto es expresarla en grados Celsius. ¿Qué nos puedes contar de esa escala y del resto de escalas termométricas?
Bueno, pues la escala centígrada, como su propio nombre indica, está basada en una división en 100 partes, en 100 grados, que estableció su inventor entre dos puntos singulares, el de congelación y el de ebullición del agua bajo condiciones normales de presión. Esa escala fue inventada en 1742 por el físico sueco Anders Celsius. Inicialmente asignó el cero de su escala al punto de ebullición, esto es una curiosidad, y el 100 al de congelación, pero más tarde, cuando la escala centígrada comenzó a usarse, se invirtió el orden de esos extremos. En su honor, pues los grados se denominan en esa escala, como has apuntado, Celsius, aunque es común referirse a ellos como grados centígrados. Y tenemos aparte la escala absoluta de temperatura o escala termodinámica, basada en eso que he comentado al principio, en el grado de agitación molecular del aire, o en este caso, y que usa como unidad el grado Kelvin, y finalmente la escala Fahrenheit, que en su día usaban todos los países anglosajones, que actualmente únicamente siguen usando en Estados Unidos. Si has ido a Estados Unidos, verás que allí los termómetros en la calle no marcan los grados en Celsius.
No, y te llevas unos sustos buenos, ¿eh?
Y además, esa escala no tiene una relación lineal con la Celsius o con la centígrada.
Es muy complicado.
Entonces,
sí.
0 grados Celsius son 32 Fahrenheit, 100 grados Celsius, 212.
¿Eh? Sí, es complicado el cálculo. Vamos a acabar con la predicción, no para hoy, sino para mañana y la semana que viene. ¿Mañana qué nos espera, José Miguel?
Bueno, pues la principal novedad es que las lluvias, que hoy he dicho que van a estar bastante localizadas en el noroeste de la península, se van a extender ya por más zonas de nuestro país. Las más destacadas seguirán produciéndose, por igual que hoy, por la zona de Galicia y otras zonas del noroeste, pero mañana también las esperamos por Extremadura, por la zona centro, País Vasco, Navarra, el interior de Asturias y Cantabria, también alcanzarán Aragón y Cataluña. Además, acompañando esas lluvias, vientos muy destacados de nuevo del suroeste, que harán que el tiempo sea desapacible en muchos lugares, con unas temperaturas que bajarán por Galicia y el área cantábrica, subirán por Baleares y el sureste, y atentos a las rachas de viento, insisto, porque por Galicia, por ejemplo, y la zona del Cantábrico o la zona de Alborán pueden ser bastante fuertes.
Bueno, hay que tener cuidado con el viento, a mí me parece siempre lo más peligroso. ¿Y de lunes en adelante? ¿Qué nos espera la próxima semana?
Pues un poquito de todo. Vamos a empezar el lunes con una tendencia a la estabilidad atmosférica, que no va a durar mucho, pero bueno, el lunes remiten ya esas lluvias, aunque todavía puede llover débilmente por el oeste de Galicia. Una jornada seguramente por la mañana con bastantes bancos de niebla, por toda la vertiente atlántica peninsular en muchas zonas del interior, con más frío, ambiente más frío, temperaturas que bajan en general con la excepción de Galicia prácticamente en todo el país, y eso sí, hablando de vientos, aflojan, el lunes ya no es una jornada ventosa. El martes pues llega un nuevo frente atlántico, llega de nuevo al noroeste de la península, meterá bastantes nubes y lluvias que afectarán al oeste peninsular, sobre todo el noroeste, y con nevadas ya en las montañas, nieve que empezará a llegar a las montañas del norte de la península a partir de los 1.000 a 1.500 metros. De momento la cota no va a bajar en principio de los 1.000 metros. En el extremo oeste de la península, la zona del Mediterráneo, Baleares, Canarias, bastante sol y temperaturas que incluso repuntarán un poquito por el interior de la península. El miércoles una jornada lluviosa en el noroeste, al paso del frente que acabo de comentar el martes, pues también esas lluvias de forma más irregular y dispersa afectarán a otras zonas del interior de la península, con la cota nieve situada ese día entre los 900 y 1.200 metros. Nevadas en las montañas, pero bueno, como estoy comentando 900 metros, seguramente en algún punto de la meseta norte podrían llegar a ver la nieve, no una gran nevada, pero a lo mejor pues se tiñe de blanco alguna zona habitada de la meseta norte, como digo. Y del jueves en adelante, pues lo que más apuntan los modelos es a una tendencia a la estabilidad atmosférica, es decir, a jornadas con predominio de sol, al menos hasta el sábado, porque el domingo seguramente llegará otro nuevo frente. Pero bueno, quizá la noticia también esté en que de momento, hasta el día 23 de diciembre, es decir, ya rematando casi el año, pues de momento no se ve una entrada invernal ya que digamos, bueno, ya por fin vamos a meternos de lleno en el invierno. O sea que la semana pues bastante templada en general y con esa alternancia de situaciones de lluvia y tiempo algo más estable.
Pues nada, ahí estaremos. Y la próxima semana, el día de la lotería, vamos a ver también qué tiempo nos espera en esa jornada. José Miguel Viñas, gracias.
Buena semana, Pepa. Un beso.